Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Coro Animal. Estamos de aniversario, de cumpleaños, 2 años de emisión en Contrabanda FM. Con nuestras bestias radiofónicas, las más queridas, las que comenzaron esta andadura hace 2 años, que nos ofrecieron confianza y que hacen un trabajo bien lindo a nivel radiofónico, son las Radio Cabaret o Radio Cabaret o como quiera que se quieran llamar.
Radio Cabaret.
Radio Cabaret viene hoy al programa, al no sé cuántos, cumpliendo ya 2 años, de nuevo, a hablar de lo que hace y de su última producción, más en concreto, del manual de Radia en tiempos de rabia, como el que vivimos, o de su manual número 1, dedicado al afrofuturismo, y en el que queríais darnos unas instrucciones sonoras para imaginar futuros. Se presentan aquí nuestras cabareteras, por un lado, con su nombre, primero con su nombre real. Queremos saber de ellas, de cómo se encuentran, de cuál es su andadura y por qué se dedican a hacer este tipo de radio, que es otra forma de hacer radio.
Gracias, Lupe. Gracias por esa bienvenida, gracias por invitarnos una vez más a Coro Animal. Yo soy Samuel Céspedes.
No.
Y Violeta Espina.
Y yo, David Bachiller.
Patricia del Razo.
Espera, vuelve otra vez, Patricia, vuelve a hablar porque creo que te dejé ahí abajo. Ahí. Bueno, pues no. Han pretendido ser serias, pero creo que no lo quieren.
No.
Y tenemos a David también.
A David está tomando las fotografías. Sí, somos Radio Cabaret y vamos a ser serias. Entonces sí, estabas hablando del manual de radio y que había una entrada del manual, una primera entrada por la letra A. Y empezamos simplemente por orden alfabético y uno de esos conceptos es el afrofuturismo. Realmente ese es un manual que no está fijo, no está fijado, sino que en medio de la pandemia había un deseo como de seguir haciendo cosas. Y una de las propuestas era un poco escribir sobre eso que hacemos. Y pasamos a un concurso, una especie de publicación por hacer de todos los ejercicios, todos los imaginarios que rondan la Radio Cabaret o que nos han inspirado y también instrumentos, herramientas, conceptos, herramientas, todo lo que sean entradas para que otras personas puedan radiar más allá de nosotros. Esa es la idea y ese es el deseo.
Sí, ¿ese es tu deseo?
Ese es mi deseo.
Vale. ¿Cómo?
Y ahora podemos presentar a las otras colegas que yo hablé por ellas.
Bueno, ¿dónde está el deseo de Patty en encontrarse con este grupo que de performadores radiofónicos, performadoras radiofónicas?
Performadoras sonoras, sabrosas, salsosas. Pues sí, es el manual que vamos a presentar hoy pues lleva de recorrido como mucho. Y el aporte que bueno, la letra que me tocó a mí fue la G de la gimnasia, uh-huh. que la gimnasia puede ser la G y la G, la V, la B de la señorita B y de la vagina. Entonces, pues bueno, esa es otra instrucción un poco para pues estar un poquito más tranquilos, ¿no? En esta situación como un poco de caos, ¿no? Que hay. Entonces, como conectar con nuestro pelvis, ¿no? Conectar con nuestro adentro a partir de unos ejercicios sencillitos que, bueno, si da tiempo, pues los hacemos. Si no, sí, se los pasamos por correo y los hacéis y muy, muy tranquilo.
Patti está aquí porque ella entró al proyecto del manual. Ella nunca ha radiado con nosotras realmente. Es la primera vez que radia con nosotras. Y ella está muy feliz y muy contenta de compartir con ustedes la gimnasia vaginal.
Es vuestra intérprete.
Como regalo de cumpleaños para Cora Animal.
Es vuestra intérprete. No, Patti. Ay, la sí. Intérprete es la que resume, finalmente. Samu, ¿dónde entras?
La Malinche.
Es la Malinche. La Malinche es la Violeta.
¿Qué?
La Violeta.
¿Quién es Violeta?
Yo.
Por ello, lo entra tumba Violeta.
Bueno, David,
es que la tenemos un poco así.
¿Lo como... tenéis ahí como siempre?
¿A la Malinche? La tenemos siempre allá atrás.
David, ¿dónde encuentras tú a la radio? Yo la llamo la radio porque como nos se llaman radiales.
Yo colaboro sobre todo con llevando como informaciones de la ciudad a la radio y también pues apoyando en todo, llevando objetos y todo de ideas.
Es historiador, ropavejero.
Y aguanto la radio.
¿Aguantas? Bueno, aguantas. Eres un gran support de la radio.
Resiste.
Sin ti no estarían. Porque eres el que aportas la
charcha.
No solo. Y la escenografía.
Y la escenografía.
Samuel.
Pues sí, el manual de radio en tiempos de rabia. También de pronto... cuando pasamos este concurso hubo como una incomodidad, yo creo que de parte de varias personas de la radio, y es como darse cuenta lo obsoletos que son estas estructuras y estas formas de financiar el arte y la cultura en la ciudad de Barcelona. Entonces, de alguna forma, había como la idea de hacer un corpus como de un conocimiento y de unas estrategias y unas formas de acercarse a la radio, que al final no son nuestras, no son de nuestra propiedad, es como una construcción colectiva donde nuestras voces son como canales de un montón de ideas que están allí en el aire, y de alguna forma también es una forma de protestar como a esa tendencia que se ve mucho en el mundo del arte contemporáneo aquí y en muchos lugares, de usufructuar de esos conocimientos colectivos y personalizarlos, ¿no? Darles un nombre, ponerles una firma y decir, ah, esto es fulanito de tal artista que se inventó
el karaoke inmigrante.
El karaoke inmigrante o cualquier. Entonces, pues digamos que sí, la idea con el manual es esa, es abrir ese conocimiento colectivo, ponerlos por escrito para que quede un también como un documento de...
Un archivo
y un documento de todo ese conocimiento que nosotros simplemente en un ejercicio antropofágico lo que hacemos es como devorar ideas, devorar prácticas, devorar estrategias que vienen de colectivos sociales, también de las vanguardias, de muchos lugares, de la cultura popular, y nosotros pues o las cagamos o las regurgitamos en forma de radio.
En forma de miel.
También.
De miel, da. Da, da.
Da, da, da.
Bueno, entonces, el manual este para el afrofuturismo vino cargado de mucha rabia primero, ¿no?
¿El afrofuturismo?
No, el manual salió como un producto de rabia.
Ah, claro. Porque es manual de rabia en tiempos de rabia.
Sí, pero bueno, él es, Samu está hablando ahora de...
De una rabia.
De una rabia que hay contra...
Una de las rabias, hay otras
una rabias. Una de las rabias, sí. Hay muchas rabias que vais a hablarlas luego. Sí.
Hay dignas rabias.
Sí.
Y bueno, todas son dignas. La rabia siempre es digna.
¡Opa!
Sí. ¿No?
Creo que estamos aprendiendo de eso, de cómo... De aceptar, aceptar que esas rabias nos pertenecen y que pueden transformarse y que de hecho las hemos ido transformando. Simplemente es hacerlo más consciente todavía y usar el soporte libro o manual te pone en un lugar como ese soporte que siempre ha habido para manifestar o para hacer academia, ¿no? Para hacer,
academia, sí.
Para hacer el ejercicio de construcción de conocimiento, ¿no? Entonces es después de tanto trabajo efímero, desde la oralidad, desde la improvisación, desde el cuidado de esa improvisación también, de darle valor a la radio en el teatro, el teatro en la radio, pues decir, bueno, pues nos tocó escribir porque... Porque si no escribimos, otros lo van a escribir mejor y con su propia tinta, ¿no? Entonces esa es la rabia.
Sí.
Y el afrofuturismo yo creo que es una de las entradas...
Bueno, es el inicio del proyecto, ¿no?
La letra A, sí.
Quizá porque es la letra A. En el alfabeto, pues, había que empezar por algún lado.
Sí, pero no solo eso. O sea, viene cargada también de otras rabias y de otros significados.
Claro.
Pero antes de que pasemos ahí, me gustaría volver a un punto de... Porque la audiencia no sabe qué es lo del premio.
Mm.
Porque, ¿qué pasa? O sea, quiere decir, ¿hay un enfado con las fórmulas culturales que se viven?
No, digamos que es algo muy simple. Hay unos micromecenazgos, unos mecenazgos más grandes que han alimentado de todas maneras el proyecto. Y este mecenazgo fue un poco... sí, así es. Y este mecenazgo pues resultó siendo un poco fake y falso, y además dentro de la pandemia imagínate que te dicen que estás dentro de las personas elegibles, ¿no?
Uh-huh.
Y aparece tu nombre y la gente piensa que te has ganado un premio y que de repente te dicen que el premio es no haberte ganado la pasta, pero que es eso estar ahí, ¿no? Como haber sido
el derecho de tener una entrevista.
Eso fue exacto. Tuvimos el derecho de ser entrevistados como posibles premiados.
O sea, os hicieron como una entrevista de trabajo para acceder a un premio.
Sí.
Así fue.
Y en ese momento nos pusimos como a fantasear, porque definitivamente, por lo menos, yo sí sentía en ese momento como, uy, esto se tiene que transformar, sobre todo después de toda esta, pues de la pandemia, como que había... Ya existía como la sensación de que tenía que transformarse, pero ahora se volvía más urgente, ¿no? Entonces en esas fantasías imaginamos como por qué las convocatorias no funcionan por sorteo, ¿no? Porque esa cosa como meritocrática o del currículum, que lo que hace es que genera unos entornos muy elitistas y también muy estériles, porque se repiten las prácticas, se repiten los nombres, se repiten las fórmulas para hacer las cosas y finalmente el ecosistema del circuito del arte no se renueva, ¿no?
Se vuelve endogámico.
Además habíamos quedado en un premio llamado mediación, o estaba dentro de la categoría de mediación, que era la primera vez que dentro de ese premio se creaba una categoría tan específica para la mediación, que es algo que siempre está en creación, y creo que la mediación es precisamente la preocupación de las instituciones y sobre todo las instituciones culturales de encontrar gente que vaya a las cosas y que no sea la misma y que no sea la misma endogamia. Entonces lo que sentimos es que íbamos siendo parte de un instrumento, ¿no? Entonces... Una cosa que simplemente produce caca para las instituciones y las propuestas, y si es así, Lo del sorteo a mí me parece maravilloso, es hermoso, porque mira, si quedamos dentro de 3 proyectos, todos pasaron por el jurado, y de repente en el último teníamos que participar de una entrevista donde ya luego decidían las personas de dentro del premio con quienes querían trabajar. ¿Por qué no, en vez de haber hecho un sorteo entre esas 3 personas? Ese es un sorteo que me parece válido, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos quedamos con la pregunta, que ¿será que, no sé, me vio los dientes y los tenía de... ¿será que no le gustó mi acento? Todas esas cosas empiezan a participar y empiezan a ser parte como de esa rabia también. Que no es la misma rabia que puede tener, por ejemplo, una persona afrodescendiente, ni mucho menos, hablando ya del afrofuturismo, pero que sí te empieza a poner como en hasta dónde vas a ser un instrumento de ese juego, ¿no? Y porque a nosotros nos gusta participar de diferentes cosas, no solamente el arte contemporáneo, nos metemos también en el teatro, nos metemos allá en el mundo del arte sonoro, donde no... en esos espacios medio intermedios que todavía quedan entre las disciplinas, porque todo está configurado para separar. Entonces lo que nos permite hacer la radio en tiempos de rabia es tener esa apertura que a veces es compleja de llevar, pero de decir, bueno, no nos casamos con ni esto ni lo otro. Y a veces pues hay obviamente muchas confusiones, pero son confusiones lindas para mí.
También porque yo creo que hay una como una necesidad de dentro de la pandemia y habiendo como tratado de participar de las redes de cuidado que se crearon, que se articularon en ese momento desde distintos lugares, cada una dentro de la radio, pues como la conciencia y la necesidad de crear como espacios de colaboración y de solidaridad, ¿no? Y no darle más leña o ponerle más fuego a esas estructuras que están basadas en la competencia, ¿no? Que es lo que eran esos premios, ¿no? Finalmente es una forma de que genera una enemistad entre los creadores y entre los productores artísticos, ¿no? Entonces esa era... Pues yo creo que también ahí tiene también que ver con eso.
Sí, totalmente.
¿Podemos leer la entrada de Afrofuturismo? ¿La primera parte?
Sí, sí.
Cogí aquí la batuta.
No, simplemente que me ha entrado aquí un colega a devolverme un instrumento que no se para. Entonces, os presentasteis al premio Miquel Casavetes con esta pieza, o se la desarrollasteis a posteriori después de la experiencia?
A posteriori.
Sí. Vale. O sea, fue a raíz de esa experiencia que dijisteis, vamos a...
Sí, tal vez él era más ambicioso porque nosotros queríamos hacer el proyecto dentro de talleres, o sea, como un poco darles espacio a otras personas o crear con otras personas el ir creando el manual a partir del mismo ejercicio que estamos haciendo ahora de radiar, pero sí, con más peña. Y ahí creo que estuvo bien, porque también es una manera de convertir la rabia en otra cosa, o sea, no se desaprovecha.
Bueno, disculpa, Samu, sí que puedes comenzar con...
No, está bien.
Sí, por favor, comienza, luego os pregunto cosas que habéis mencionado en el...
Igual la puedes leer, David.
...la radiofónica.
¿No? O Pati, ¿quieres leerla? ¿No?
Sí, pero David también puedes leerla.
Eso es la entrada, ¿no? Que dice, la rabia del presente futuro... Ah, bueno, perdón, es la glosa de Afrofuturismo. Dice, la rabia del presente futuro es antirracista, anticolonial y no binaria. No más MP3 y otros formatos de compresión que desechan lo oscuro, rugoso y gutural de nuestras voces. No más micrófonos y amplificadores que estallan los agudos de nuestros gritos. Estas son las consignas de una radiofonía utópica inspirada en el afrofuturismo.
Bien.
¿Cómo es tu canción?
Y bueno, y esos son los principios de vuestro manual. Y yo quería preguntaros que por qué lo sabéis, cuáles son las razones de esos principios.
¿Cuáles, perdón?
¿Cuáles son las razones que os lleva a pensarlo así?
Pues de pronto ubicar eso que son como movimientos, como del pensamiento y de la acción que están, por ejemplo, en Barcelona, ahora muy activos y muy vivos, uh-huh. Pensarlos en el ámbito de lo sonoro y de la radio, ¿no? Entonces por eso está esa mención del formato MP3, que es una cosa que nos encontramos ahí en medio del flujo de internet, una microhistoria sobre cómo se creó ese formato, quiénes lo crearon, y en esa creación, como, bueno, para no dejarlo tan abstracto, el MP3 es un formato que fue creado como en un laboratorio digital en Alemania, lo crearon unos hombres alemanes, y cuando lo estaban creando pues tenían que hacer pruebas, ¿no? Entonces para hacer sus pruebas utilizaron músicas de la música popular, pero música popular como de bandas europeas y de los Estados Unidos. Entonces en ese ejercicio de pronto ingenuo, en el que no, sin pensárselo, no incluyeron como otras formas, otras sonoridades, otras músicas que vinieran de pronto del sur global o de otros o dentro de la misma Europa, de grupos de migración y eso, pues hizo que la tecnología, lo que hemos pensado a hacernos conscientes con la tecnología, que la tecnología no es de ninguna forma neutra, no es producto de una ciencia objetiva, sino que ya tiene implícito un sesgo
colonizador.
Entonces ese formato de comprensión, ¿qué pasa? Que como estaba hecho a partir de muestrajes de músicas europeas, pues no, ¿qué es lo que hace una comprensión? Tú coges un fenómeno sonoro y tratas de le quitas como partes para poder registrarlo en el formato digital, ¿no?
Quitas sonoridad.
Le quitas partes porque necesitas, como lo dice la palabra, comprimirlo. Entonces ellos hacían sus experimentos de compresión y ellos desde su oído juzgaban qué tan bien sonaba o qué tan mal sonaba las músicas que estaban tratando de comprimir. Y en ese ejercicio, pues al dejar de lado todas estas sonoridades, pues dejaron de lo que pasa es que el MP3 pues no alcanza a capturar o desecha como formas, por eso dice ahí gutural, como formas de sonoridades que tienen más que ver con músicas, por ejemplo, o con voces incluso de las músicas afrocaribeñas o de las músicas de la ancestralidad indígena, que tienen otra sonoridad y que para la sonoridad europea eso es basura, porque no entra dentro del canon, digamos, de lo armónico, yo qué sé. Entonces ahí había como ese deseo de pensar eso de lo anticolonial.
También desde la tecnología.
Desde la tecnología y desde nuestra preocupación, que es la radio y el sonido.
Muy bien. Hicisteis algunos ejercicios que fueron desde cambiar los nombres, que me gustaría saber la razón de vuestro cambio de nombres, de pensar en traductores para alejaros de lenguas también colonialistas.
Traductores y traidores. Y traidoras, sí. Y traidores, y traidoris.
Realmente el ejercicio del para mí, ¿no? Sí. El ejercicio del cambio de nombres es más como un cambio de identidades sonoras y radiofónicas, ¿no? En un momento donde hay mucha colisión como de las identidades, ¿no? Como que otra vez estamos en un momento donde las identidades están en lucha. Entonces, quizá el territorio ficcionado de la radio nos permita pasar de Candelaria Estrada a Comandante Chikungunya, de Comandante Chikungunya a Bubulita, de Bubulita a Tayacuta, y cada uno sin que sea un personaje, sino que es una sonoridad también, ¿no?
Sí.
En fuga y un poco más liberada de lo único, ¿sí?
De significados como, únicos, sí.
Significados únicos como para buscar lo múltiple. Y ahí creo que nos falta igual mucho, puede ser mucho más expandido y posible, pero eso se crea es en colectivo, porque a ti no te, el compañero es el que te pone y te reconoce como, o la persona con la que juegas es la que te reconoce esa identidad. Si no, pues es un acto de egocentrismo. Entonces, por ejemplo, Candelaria pues ya
dejó de existir.
Sí, porque ya nadie más me decía Candelaria, pues hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Sí,
triunfó la comandanta chikungunya.
Entonces de repente se renació y revivió como comandanta chikungunya, y entonces y ese también puede desaparecer si dejo de, si deja la comandante de chikungunya de tener esa actitud. Tal vez es un momento de la pandemia, ¿no? Esperemos que sea temporal. Y así, ese es el juego como con son, las identidades.
Sí, son los nombres referencias a personajes explícitos, ¿o es una pura invención?
Yo creo que son estados. Como estados, son como ciclos vitales. Por la radio han pasado Vanilla Champagne, y entonces como con una mezcla de dulzura, no sé qué, y tratando de buscar una personalidad, por ejemplo, y le mandamos un saludo. Pero esa Vanilla Champagne pues ha sido champañeante, ha sido más Vani, luego otra menos Vani que Vani, y así. Perry Medea también ha tenido su ser más Perry que y ser más perra, así. Y Atayay Kuta, pues, por ejemplo, es un personaje del que nace del karaoke inmigrante. Es una mezcla entre Atahualpa Yupanqui y ¿qué más?
Y Viricuta.
Y Viricuta.
El lugar hay sagrado.
Lugar sagrado de Viricuta, y así. Pero bueno, es ese estado, yo creo que más bien vital, y creo que eso sería chévere que lo permitiera como un espacio de juego radiofónico. Ahora que claro, la gente se confunde, y sobre todo hay como una necesidad como de crear marca y de que el programa sea siempre lo mismo. Entonces, pues ahí hay un reto, ¿no?
Un reto.
Sí.
Las traductoras.
Ah, la traducción. No sé qué piensa de la traducción. Yo creo que más bien cunilingüismo, ¿o qué?
Ah, sí, eso, cunilingüismo.
¿Cunilingüismo?
Sí, sí. El cunilingüismo. Vamos a escuchar una muestra de cunilingüismo, que es una versión como de del cunilingüis, ¿no? Del roce de los labios.
Es una traducción el cunilingüismo, entonces necesitamos algo para traducir.
Vale. Vamos a traducir. Ay, pues hagamos un dos en uno, ¿no?
Dime tú qué traduzco y yo te lo traduzco al cunilingüismo para que, vale, lo entiendan nuestras escuchas que solo entienden el cunilingüismo.
Perfecto. Gracias. Pues hagamos un dos en uno, entonces aprovechamos cunilingüismo y lip sync, ¿no? Vale, hacemos listo. La glosa del lip sync.
Vale, listo. Vale.
Entonces, lip sync. Pegue el oído, oyente. Pare oreja. Acérquese a la radio y, si puede, arrastre un amigo. Pónganse frente a frente.
Und also
les habla Candelaria Estada, y si mi voz le suena extraña es porque he prestado mi cuerpo para otra voz, una voz que ahora me habita. Entendemos el lip sync en dos dimensiones: el lip sync como tecnología y el lip sync como dispositivo ideológico. Hay una tercera, que es el lip sync como juego. Lip sync viene de la palabra lip, que significa labios, y sync, que significa sincronizar. Entonces, lip sync sería el ejercicio de sincronizar la gesticulación de la boca con el sonido de una canción reproducida. Esto es la versión popular del lip sync.
Lip sync.
Como dispositivo tecnológico, el lip sync se refiere a cómo todo el tiempo en la cotidianidad estamos haciendo lip sync. Estamos prestando nuestro cuerpo como canal o a veces incluso como instrumento para vehicular, encarnar una voz que no es nuestra, una voz que nos rebasa. Hacemos lip sync cuando repetimos como loritos los discursos de los políticos, de los académicos, de los medios de comunicación. En otra versión, el lip-sync también es una estrategia de las disidencias de sexo y género. Esto para romper con el régimen binario. Por eso podemos ver una voz entendida como de mujer en cuerpo de un entendido como hombre. En una versión más oscura, el lip-sync también puede ser una forma de control ideológico y una forma también encubierta. Por ejemplo, está el caso de Nina Simone, que en su tour por África fue financiada por una fundación que era una máscara financiada por la CIA.
Nina Simone, al truco de la
policía. Finalmente, el lip sync también puede ser una forma de espiritualidad o de revelación. Por ejemplo, como cuando hablamos, estamos borrachos y parece que alguien habla hay una voz que nos atraviesa y hay una verdad que nos habita. Esto es lip sync. Ahora hágalo con su compañero. Mírense frente a frente. Y uno empiece a hablar mientras el otro trata de imitar con sus labios lo que su compañero está diciendo.
Y un tercero puede utilizar el cunilingüismo. Si le molesta el cunis, puede hacerlo con el ortis, ortolingüismo.
Los haces de la improvisación,
¿no? Entrada de manual de radio en tiempos de rabia.
Bueno, y es esto lo que se escucha. Es que no he escuchado la pieza de cunilingüismo ni la de lipsync, pero no, es increíble, es fantástico.
El manual se va armando en cada oportunidad que podemos hacer radio, porque cada vez es más escasa. Hemos instrumentalizado Cobra Animal para poder hacer una entrada del manual. Gracias, Lupe.
Bueno, sabéis que podéis entrar en cualquier momento de la continuidad. No, que no me escuchen. Bien. Bueno, entonces traducción, deseos, ¿por qué un futuro afro?
¿Por qué?
Tú dijiste afrofuturismo, ¿por qué? En un momento, o sea, hicisteis esta pieza en un momento de pandemia, ¿no?
Sí, pues el afrofuturismo es una...
Y le disteis unos rasgos que me pareció muy interesantes cuando lo explicabais, que por qué afrofuturismo y no otro.
Puede ser sudaca futurismo también.
Bueno, decíais sí. O sudaca, o romani futurismo, o...
¿Por qué el afrofuturismo y no otro?
No, porque el futurismo en este momento afro.
En ese código. En el... Eso
quieres. ¿Tú qué entendiste? Dile, porque yo no entiendo.
Yo sí entiendo.
Vale, vale.
¿Por qué afrofuturismo en un momento así?
En un ¿por momento qué no? Como el de la pandemia.
Ajá. Por, tal vez la respuesta puede ser, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Es una pregunta, ya sé, es tramposo, pero si nos preguntan de por qué, pues la respuesta puede ser, ¿y por qué no?
También.
Es que lo explicabais muy bonito en la pieza.
No, siempre se puede explicar de otra manera.
Sí.
A ver, el afrofuturismo es género literario.
Los futuros.
Ya entendí, vale.
Es una manera de ficcionar, ¿no? Desde la literatura. Pero imagínate llevarla a la radio y cómo desde ahí empezar a aprender de esa textualidad, esa textura, esa sonoridad, esa literatura, que además nos han... que es masiva, digamos, se ha vuelto mucho más masiva, como ese deseo de las personas afrodescendientes a sentir que el pasado no es una, es la única manera de vivir, de habitar el mundo, ¿no? De resentir el pasado, resentir la esclavización, resentir la trata. Claro que sí, cuando se olvida, y claro que sí que hay que hacer, pero además de eso, ofrecer miradas hacia un futuro distópico, utópico, pero un futuro, ¿sí? Y ahí creo que eso se puede aprender de todas las identidades o de todas las disidencias.
Pero decís que no podía haber distopía.
Ah, sí, eso es.
Claro, eso lo dicen los afro, los pensadores sobre el afrofuturismo, y que diferencia ese género de ciencia ficción de la ciencia ficción, digamos, más blanca. Y es que la ciencia ficción blanca suele imaginar escenarios distópicos, ¿no? Y eso, de cierta forma, señala el afrofuturismo es un privilegio, porque tener la capacidad de visualizar un futuro peor del presente, ¿no? Es porque de alguna forma tu presente no está mal, ¿no? No está tan mal. Entonces el afrofuturismo lo que hace es como decir, no me puedo imaginar un futuro peor que el de la esclavitud. ¿Cómo puede ser peor que la esclavitud, o peor que la segregación, o peor que el racismo estructural, ¿no? Entonces, solo hay una salida, y es una salida hacia visiones donde, por ejemplo, las sociedades planetarias igualitarias, donde una persona negra puede ser un líder planetario en un planeta ecofeminista, ¿no? Entonces ese es el tipo de visiones que tiene el afrofuturismo, porque, o sea, es que peor no puede ser, ¿no? Entonces eso nos inspira, y de pronto ahí, a ver si entiendo tu pregunta, y es por donde se conecta con el momento del presente de pandemia, ¿no? ¿Cómo puede ser esto peor, ¿no? Y cómo necesitamos poder imaginar y recrear desde el presente, pero hacia el futuro también, como...
O como, por ejemplo, el apocalipsis, la mirada... Esa mirada del apocalipsis está atravesada también por la blanquitud que convivamos. O sea, es una normalización del apocalipsis, de un relato apocalíptico. ¿Por qué? ¿No? Porque es más fácil decir que el mundo se va a acabar y de tener ese cinismo que imaginar, que poner en el centro la imaginación política, poética, artística. ¿Por qué no? Si otras comunidades se están reinventando todo el tiempo, y si ha habido como muchas comunidades que han hecho esa resistencia, qué fácil es quedarse con esa narrativa del apocalipsis, qué fácil es... filosofar desde ahí, ¿no? Crear desde ahí. No, ahí ya no hay más Netflix que o sea, sí. Otra vez hay que tomar el resentirse contra esa única forma de hacer distopía, porque yo sí creo que puede haber una versión, pueden haber versiones distópicas de los futurismos identitarios, y pero es una distopía que tiene que puede tener doble cara. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pensar que mujeres que han perdido su vida en el Mediterráneo puedan ocupar, sus hijos puedan salir del agua y puedan ocupar Barcelona, es
una visión distópica.
Es, ¿sí?, una visión distópica también, pero es un poco la misma de las Drexilla, ¿no? De esta banda de Detroit que tiene toda esta, que se ha dicho que es también afrofuturismo, ¿no? Desde la música. Entonces, todas estas historias y estos archivos y estos relatos que andan por ahí, creo que es momento para recordar que están ahí y ya está, ¿no? Sin que ahora hagamos afrofuturismo acá, porque tampoco. Máximo somos sudacas, o sea, podemos hacer sudaca futurismo,
sí,
quizá, pero podemos también pues...
Hicisteis un ensayo con los romani futuristas, con el romani futurismo, ¿no?
Hicimos un ensayo con los lunáticos futuristas.
¿También?
¿También?
Sí. También.
Sí, sí.
¿Y de qué se trata?
Digamos, el afrofuturismo es como... No sé cómo llamarlo, el pionero, puede ser.
Sí,
pero puede al lado del afrofuturismo puede haber el sudaca futurismo, el migrante futurismo, el marica futurismo, el caribe futurismo,
el chilango, trans,
el transfuturismo, el chilango futurismo,
el maya.
Sí, yo pienso que esa como esa, ¿cómo se dice? Cuando, o sea, con contaminación que va de un lado a otro de los movimientos y de los colectivos, pues está un poco, jugamos a eso también.
Bueno, no jugáis, estáis con ello, ¿no? Estáis como atravesados por ello también. Uno.
Unos más que otros.
Sí,
unas
seguro.
Más que otras. Perdón. Pero sí que hay como una... O sea, lo importante es como que haya una proliferación de eso. Y que de pronto el manual, si tiene una entrada de afrofuturismo, sea un espacio como para de punto de partida de juego. ¿Por qué no en la radio hay más ficciones afrofuturistas? Seguro se están haciendo. Entonces es una idea como de buscar esos archivos y de pensar que la radio puede estar desde ahí o desde qué fue lo que se comprimió, ¿no? ¿Cuál fue la memoria que fue comprimida? ¿Y cuál no, ¿no? Y entonces, ¿cómo crear?
¿Estás investigando eso?
Bueno, Perry Media está desde el MP3, yo creo que tiene una deriva,
¿sí?,
larga. Yo creo que va a salir un apéndice solo de MP3.
Hay un ejercicio muy sencillo, porque suena muy abstracto, pero el solo hecho de imaginar, por ejemplo... dentro de la entrada de afrofuturismo había una invitación. Imagínese su propia radio futurista, marico futurista, chilango futurista, e imagine como esa cosa de contaminación, a quién se dirige esa radio, ¿no? Entonces, de alguna forma, romper con esa endogamia de los grupos, y entonces hay por ejemplo una cortinilla que podría decir: Radio Marica Futurista, que radia desde Popayán, Colombia, para los confines del Chaco argentino.
Transversal.
Es como imaginar públicos e imaginar radias.
Sí. Y de hecho volver a renacer en cada una de esas radias, eso es una posibilidad de nuevas existencias, ¿no? Hasta en otros lugares donde es menos hospitalario o menos vivible o lo que sea, pues tener esos espacios como de existencia, yo creo que puede ser. Nosotros queremos que el manual, la verdad, llegue muy lejos, hasta Popayán, Colombia, y vuelva transformado. No sabemos cuándo se vaya a escribir, pero por ahí vamos. Vamos una entrada por entrada.
Esta es la obra, bueno, la obra, la pieza sonora esta que habéis creado en Radio Fabra es, digamos, una declaración de principios para otros manuales que estáis pensando.
Claro, es una serie.
Lanzar.
Es una serie.
¿Y por dónde vais por la siguiente, Pati?
Vamos por la G.
La letra G.
La letra G de gimnasia vaginal. Gimnasia vaginal.
En la voz Atayaikuta.
Ahí váyanse preparando. Ahí váyanse preparando. Que la vagina va a salir. Búscala aquí, búscala allá. Que la vagina va a salir. Váyanse preparando. Váyanse preparando. Que la vagina va a salir. Búscala aquí, búscala allá. Que la vagina va a salir. Y los que están escuchando. Y los que están escuchando. Que la dejen muy feliz. Búscala aquí, búscala allá. Que la deje muy feliz. Y los que están escuchando. Y los que están escuchando. Que la dejen muy feliz. Búscala aquí, búscala allá. Que la deje muy feliz.
La gimnasia vaginal empieza en Rusia con una mujer que se volvió famosa durante la pandemia por tener clases de gimnasia vaginal. Querida Bubulita, ¿puedes contarnos un poco más de esta mujer?
Ay, la verdad es que el nombre de esta mujer se me ha olvidado.
No, se llama Rose
Natalie Matruska. Matruska. Pero, bueno, la versión un poco derivativa, como un poco nuestro trabajo siempre es derivativo, post-derivativo, trans-derivativo, es trabajar una serie de ejercicios para
la pelvis.
Para la pelvis, exacto. Entonces, uno de estos ejercicios es en el momento más matutino, de que te acabas de levantar, para trabajar el proceso de dejar ir y sostener y dejar ir y aprender a que, pues, estar a la disposición del cambio, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y tienes un poco la vejiga llena del pipí, entonces es cuando te levantas así un poco todavía con la carga del sueño, que todo ese mundo onírico, pues cuando vayas al baño, pues cuando empieces a la micción, que se llama, soltar la orina. Soltar un poco, respirando, y de repente sostener la orina. Unos momenticos, y después volver a soltar. Orina, y después sostienes otra vez. Y mientras estás haciendo este proceso, es ir pensando que hay cosas que no puedes controlar, que hay cosas que están más allá de ti. Y ya está. Simplemente es eso. Dejar ir lo que no necesitas y llenarte de cosas que te vienen bien, te hacen bien. Es un ejercicio que no tiene por qué hacerse diario, solamente si en algún momento, alguna mañana tienes, ¿no?
Está bueno, es como no puedes controlar nada, pero puedes controlar tu orina.
Eso.
En la entrada de gimnasia vaginal hay un pie que dice: la gimnasia vaginal es un proceso necesario
para cada día que vas a radiar. Usa la gimnasia vaginal para poder recuperar la relación con tu voz. Gimnasia vaginal para tu voz. Siéntela. Vívela. Orínala.
¿Un ejercicio de voz?
Sí, ejercicio de voz de esos de...
Vale.
Y yo participo también.
Oyente, cuando pueda, acérquese a un micrófono amplificado. Sé que en estos momentos son escasos, pero quizás en algún momento te cruzas con alguno. Toma una inhalación profunda. Y con la exhalación emite una vocal sostenida. Por ejemplo, la A. Empieza con el tono más grave que puedas producir y ve subiendo por la escala hasta el tono más agudo. Perfecto.
Sorry for your oídos.
Fíjate, ve cómo estalló el micrófono. Toma nota mental del momento en que los aparatos empiezan a distorsionar tu voz. Es allí donde tocas y rebasas el límite donde el agudo femenino sale del espectro de la tecnología masculinizada.
¡Auch!
Me encanta.
Ay, cuidado con esos oídos, por favor.
Cuiden sus oídos, cariños.
Limpieza de oídos.
Salió por completo, lo he visto, lo he comprobado. Ha funcionado, me ha salido por completo.
Y creo que se está feminizando la radio. ¿Es lo sueño o está cambiando?
Suena mejor.
Puede ser, sí.
Cunilingüismo. El cunilingüismo recupera el poder del alcuni. Te cunifica. La lengua se cunifica. Siente la cunificación lingual de tu cuni. Ortolingüismo. El ortolingüismo te ortofidica. Sienta la posición ortofídica en tu lengua. Ortofídica. Orto recupera tu físico. Físico de la lengua. Dale un poco de lengua al placer. Plantea la lengua dentro del físico. Físico lingual. Orto lingual. Orto lingua lingua lingual. Saca la lengua, saca la lengua, siéntela. Arriba abajo, arriba abajo la lengua. Gracias, David.
Increíbles, me encantó. Bueno, me encanta. Todavía.
¿Cómo sientes la lengua?
La lengua es que no la seguí, porque estaba como lengua, con la boca abierta, sin lengua. Me ha gustado mucho. Bueno, esperemos que me vais a contar.
No, pues, ¿cómo te sientes en tu cumpleaños?
Eso.
¿En cumpleaños?
Con cor animal.
La verdad es que solo le he cambiado el color.
Es el cumpleaños de cor animal, es muy importante porque es un espacio que permite no solamente, bueno, no digo solamente, digo porque pues estamos en Contrabanda FM y hay Es un espacio como político y es un espacio de... Sí, de ¿qué?
Tenemos que decir eso, que, que salimos por Contrabanda FM en el 91.4.
Sí.
Y por Radio Almaina.
Y por Radio Almaina.
En el 88.5 de la FM de Granada.
Muy importante, gracias.
¡Hola, Granada!
¡Granada! ¡Tierra dorada!
No, yo solo quería decir que había mucha... En la cuarentena había mucha desestimación. Antes de la cuarentena había mucha desestimación todavía, como por el FM, como una especie de idea de progreso, que la cosa iba a ir solo por internet. Y gracias a las radios libres y a las radios... todavía en el FM, que para algunos países es como que todavía hay FM
a huevo.
Pues, exacto, como que creo que mucha gente, por lo menos yo, me sentí muy acompañada de tener esas conexiones con esos cadenazos radiofónicos y esos momentos de
cadenazos radiofónicos en transatlánticos.
Transatlánticos, yo no sé, tal vez apenas llego a este mundo, pero creo que hacía mucho tiempo que no se creaba esa conexión de escucha tan vasta y es me siento feliz de estar aquí.
Fue bonito.
Contrabandeando.
Fue bonito, pero ya sabéis que la deuda está con vosotras. Porque nutristeis de muchos contenidos durante la pandemia y a mí me gustaría que me dijerais un día: nos quedamos en Contrabanda. Bueno, pero sí que es importante estos encuentros de voz, sea donde sea, y a mí me pareció muy bonito haberos escuchado en vuestras producciones para Colombia Despertó, ¿no?
Uh-huh. Y luego Súbale a la Radio.
Y Súbele a la Radio, uh-huh. Colombia Despertó, que bueno, que hicisteis varios podcasts que se escucharon por aquí, por Contrabanda.
Sí.
Un saludo a los compañeros que están en Colombia ahora. Me emocionáis con lo que hacéis. Sois unas grandes artistas todas. Y yo sé que estáis haciendo muchas cosas más allá del manual de radio en tiempos de radio, manual de radio en tiempos de rabia, que además de inventar futuros posibles, estáis generando producciones muy interesantes, no solo sonoras, sino también, para mí, muy políticas y necesarias, por las que yo, no sé, con las que yo estoy muy contenta de estar con vosotras.
Ay, tan feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños a ti.
Con animal.
Feliz cumpleaños a ti.
Con animal.
Feliz cumpleaños,
querido con animal.
Guapas todas. Samu, muchas gracias.
Gracias.
David, que siempre gracias. Estás ahí poniendo los bajos.
Los bajos.
No, has estado ahí dándole el ritmo a la sesión. A Patty, que la he visto bailando y me ha sorprendido ahora en su ejercicio de voz. Y a Bio, que bueno, como siempre, es intragaláctica, entre galaxias y adorable. Buenos amigos. Gracias.
Gracias, gracias. Gracias a ti, gracias. Lupe.
Cunilingüismo. El cunilingüismo recupera el poder del alcuni.
te cunifica. La lengua se cunifica. Siente la cunificación lingual de tu cuni. Ortolingüismo. El ortolingüismo te ortofidica. Sienta la posición ortofídica en tu lengua. Ortofídica. Orto recupera tu físico. Físico de la lengua. Dale un poco de lengua al placer. Plantea la lengua dentro del físico. Físico lingual. Orto lingual. Orto lingual. Lingual. L-U-L-U-L-U-L.